Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Mariela Ruiz, psicóloga formada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es educadora menstrual y promotora de la salud menstrual para niñas, adolescentes y adultas. Creadora del proyecto Caracola Psicología Integral, que integra la psicoterapia, educación menstrual y talleres relacionados al cuidado y defensa del cuerpo. Por último, y no menos importante, Laura es mi querida amiga y cómplice en esta conspiración por la dignidad menstrual. Bienvenida.
Hola Lola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación. Estoy encantada de estar aquí.
Chévere, muchas gracias a ti por aceptar venir. Y bueno, en realidad la intención de tenerte el día de hoy aquí es que conversemos un poco acerca de la dimensión psicológica de la menstruación. Quédense, vamos a aprender un montón. Laura hermosa, qué gusto poder recibirte en este espacio. Ahora sí, empecemos. Cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria profesional.
Bueno, como dijiste al inicio, yo soy psicóloga y he trabajado en contextos clínicos, educativos y sociales con diferentes poblaciones. Y comencé a poner desde hace un tiempo más atención en mi cuerpo, pero también en el cuerpo en relación a los procesos en los que estaba trabajando. Y en ese sentido, pues entender cómo el cuerpo es nuestra principal herramienta para procesar el mundo. Y a partir de ahí empecé a cuestionarme algunos asuntos con respecto al trabajo en la psicología, que la psicología deja siempre históricamente ha dejado de lado como muchos asuntos súper importantes, casualmente relacionados con los cuerpos femeninos. Y en ese sentido me empecé a interesar acerca de la menstruación y ya llevo un tiempo haciendo talleres, haciendo educación menstrual con niñas, adolescentes, adultas y más recientemente con personas más mayores.
Entonces me imagino que fue en este contexto, ¿no? De tus curiosidades, lo que me dices, pensar un poco en aquellos silencios en la carrera de psicología. ¿Así fue como llegaste a la menstruación?
Sí, principalmente como por mi propia historia, ¿no? Yo creo que quienes vamos trabajando este tema, pues definitivamente nos interpela nuestra propia historia. El darme cuenta que yo no conocía mucho acerca de mi cuerpo. Tenía como un conocimiento súper básico y algo que lo hizo mucho más evidente fue cuando durante un tiempo yo empecé a tomar anticonceptivos hormonales y no me sentía bien y además empezaba a notar que pues por todo me recetaban anticonceptivos hormonales y yo cuando empezaba como a preguntar por qué o esto, no había una razón que justificara o con la que yo me quedara satisfecha y que incluso cuando cuestionaba más, pues sí, vivía como ciertas formas como de bueno, ¿tú qué sabes, no? Y me di cuenta que efectivamente no sabía claro. Y que no tenía como los recursos discursivos para defenderme. Y ya, bueno, ciertos comentarios, ¿no? Me decían, no, pues tu útero es para tener hijos o para tener cáncer. Cosas así como súper fuertes. Que para mí fue como, no puede ser así. Pero tampoco sabía cómo, de qué otra manera, ¿no? Entonces ahí por mí misma empecé como a estudiar, a tratar de acercarme. Y bueno, también hablando con amigas, pues me di cuenta que no era yo la única, ¿no? Que es algo como muy repetitivo. Y ahí fue que también me empecé a cuestionar como, pues desde mi lugar como psicóloga, dije, pues, ¿qué onda? O sea, no estoy entendiendo yo también como cosas muy fundamentales sobre el cuerpo. Entonces, por ahí fue que me empecé a meter.
Sí, sabes que en eso también coincidimos porque un poco por ahí también inició mi curiosidad, justo como dices, alguna de las últimas veces que me recetaron anticonceptivos, comencé a notar cambios como súper drásticos en mi cuerpo, o sea, de un mes para otro. Uh-huh. E igual era como que, pero, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Y al conversarlo igual como que no se me tomó en cuenta de que, ay, no, es tu imaginación, o quién sabe, cambiaste tu dieta. Y era como, no, o sea, de verdad, no, yo no estoy haciendo nada para que mi cuerpo esté cambiando de esta manera. Y fue como, no, o sea, simplemente así es y punto. Entonces justo por como curiosidad, por saber, no, a ver qué está pasando, como que empecé a buscar yo información de los anticonceptivos, de otras cosas, y fue como, ok, yo creo que no quiero esto para mi cuerpo. Y luego también en conversaciones con compañeras del trabajo, con amigas, con conocidas, como que siempre hablar de menstruación era un poco llegar a ese tema, ¿no? De que, ay, es que o sufro mucho dolor, o sabes que mi menstruación estaba irregular, entonces me recetaron anticonceptivos. O sea, como no importaba cuál era la condición por la que estuvieran atravesando en su menstruación, la solución médica siempre era como, ah, te vamos a recetar anticonceptivos. Uh-huh. Y yo que un poco ya había buscado lo de los anticonceptivos, era como, pero no, o sea, eso no es una solución. Entonces, claro, ahí también me nació esa curiosidad. Entre las conversaciones que hemos tenido, así como justo de este tipo de cosas, alguna vez me mencionaste que ahora la menstruación es un eje central en tu ejercicio de la psicología. ¿Por qué crees que es importante pensar en la menstruación en los procesos terapéuticos?
Pues es súper importante porque la menstruación es un asunto que configura la vida de las mujeres. O sea, antes, durante y después de la menstruación configura nuestras vidas y no solamente por una cuestión biológica, sino por todo lo que hay alrededor de la menstruación. Incluso el hecho de que no se hable de ella, ¿no? Y hay todo un conjunto de mandatos o restricciones que de alguna manera conforman nuestra vida, ¿no? Y significa que sirven para tomar decisiones importantes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, además de que podamos entender la menstruación como un asunto psicológico, también es importante reconocer la menstruación como un asunto político. Porque cuando vemos la menstruación, cómo la vivimos de manera diferenciada, es que podemos poner en evidencia muchas violencias que nos atraviesan, cómo las gestionamos, ¿no? Y eso es algo que yo ahora lo veo como fundamental y antes no era así, ¿no? Pues no, como es un tema que no se habla, no pensaba que era tan importante, ¿no? Incluso yo, que me atraviesa también la menstruación, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, en el sentido que nos atraviesa, que siempre, todos los días está pasando algo alrededor de nuestro ciclo menstrual ovulatorio y que en ese sentido nosotras tomamos decisiones. Incluso si no hablamos de la menstruación, tomamos decisiones en nuestras vidas personales y sociales. Entonces por eso es súper importante.
Uh-huh. Total. Y sobre todo porque aún como que hay muchos discursos, ¿no? De que, ay, está de mal humor, seguro está en sus días. Uh-huh. O de que, ay, ¿qué te pasa? Porque estás así, estás hormonal. O sea, comentarios como esos que se relacionan como muy directamente con nuestra salud mental, con nuestras emociones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees tú que la menstruación tiene influencia en la salud mental?
Pues tiene mucha influencia, mucha, no solo en términos biológicos, por los cambios hormonales que fluctúan a lo largo de nuestro ciclo, sino también por todos los efectos psicológicos, emocionales y corporales que vivimos por el tabú menstrual, ¿no? Pues es decir, por todos estos mandatos que generan ciertas restricciones y prohibiciones por el hecho de menstruar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con nuestras vidas privadas y públicas, ¿no? Y la salud mental, pues tiene que ver con todo, no solamente con nuestro procesamiento en la cabeza, sino por cómo gestionamos nuestras vidas. Entonces, como decía antes, igual, ¿no? O sea, hablar de nuestra menstruación, pues pone en evidencia las condiciones en las que estamos. Y las condiciones configuran también nuestra salud mental. Entonces, reconocerlas, hacerlas visibles, pues permite que podamos tomar decisiones, que podamos cuidarnos de otra forma, conocernos, incluso exigir otras maneras de vivir, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Igual como mencionabas antes, ¿no? Como normalmente tú piensas, no, es que esto no se habla con nadie. O sea, quizás lo hablas con esa amiga cercana a ti o pues si tienes suerte de conversarlo con tu madre o con alguien en tu familia. Pero es algo que nos solemos guardar bastante y que se piensa que es algo de la vida privada, ¿no? Como también es algo que lo he escuchado mucho. Como por qué compartiría yo, qué sé yo, en el trabajo, ¿no? Por lo menos para mí ahora se ha vuelto como algo más común que procuro hacerlo, ¿no? De forma intencionada, que estoy menstruando y tengo cólico. Bueno, tú me has visto que yo cargo mi fundita de agua caliente. Y ahora ya no me importa, o sea, porque ya no es como que, ay, no, estoy menstruando y nadie tiene que saber que estoy menstruando. O sea, ahora no me importa, pero me ha tomado como mucho tiempo llegar hasta este punto. Porque normalmente sí es algo que seguimos escondiendo. Y bueno, considerándolo también con estas cuestiones, ¿no? De la salud mental, de cómo nos puede afectar en nuestro día a día también el justamente no compartir estas cosas, me parece muy fuerte pensar en que una experiencia vital que es periódica en nuestras vidas no sea considerada en la formación de psicólogas y psicólogos. ¿Por qué crees que esto es así?
Pues sí, es súper fuerte, ¿no? Pero hay que también entender cómo históricamente la psicología ha sido liderada por hombres que han estudiado la psique del hombre, ¿no? Y han pensado que así es. todo, para todos, ¿no? Y cuando han empezado a mirar a la mujer, la han visto como un objeto de estudio y generalmente a partir de eso han justificado un montón de patologías y por lo tanto eso ha permitido como legitimar discursos patriarcales también. Pero el problema aquí es que no se veía a la mujer como un sujeto político, ¿no? Y bueno, actualmente sí existen ya como nuevas formas desde la investigación social, ¿no? Relacionada con la menstruación que se hace desde aquí mismo en Latinoamérica. Pues claro, ya se puede empezar a vincular, ¿no? Sin embargo, es fuerte porque como en alguna conversación teníamos, en psicología uno puede estudiar como las etapas de desarrollo, ¿no? De la vida. Puede estudiar así un montón de autores que te explican las etapas desde diferentes perspectivas, pero no te explican qué pasa con la menstruación, con la menarquia, con tu primera menstruación, cuando te acercas a la menopausia. Solo sabes que en un momento pues ya tienes una vida reproductiva, uh-huh. Y lo que implica tener hijos, que se vayan los hijos, pero cómo esta experiencia que todas las mujeres nos atraviesa, de qué manera configura también nuestra psicología, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos a partir de eso? ¿Cómo nos cuidamos o no? Y no me refiero al cuidado de tener o no tener hijos, sino a cuidar nuestros cuerpos, a cuidar lo que queremos en nuestra forma de planificar nuestra vida, ¿no? Entonces, sí es algo súper importante y que yo ahorita lo veo como eje de todo, es muy importante eso. Pero claro, históricamente, y no solo la psicología, ¿no? Como muchas ciencias de la salud y esto, no veían a la mujer como un sujeto político, me parece principalmente, ¿no? Pero ahorita ya se está haciendo como muchos esfuerzos desde mismo Latinoamérica, ¿no? Porque tampoco se trata como de, pues, copiar lo que hacen en los países del norte global, sino entender nuestra propia realidad, nuestro contexto. Es como vivimos ese contexto en cuerpos que menstruan, ¿no?
Sí, totalmente, porque es que justo, o sea, si de alguna manera eres una profesional que acompaña los procesos vitales de niñas, de mujeres en capacidad de menstruar en general, como que yo sí siento que la menarquia es un antes y un después en tu vida, porque incluso por lo que te dicen, ¿no? De que ya no eres niña, ahora eres mujer, cuando eres una niña, eres una niña que menstrua. Entonces, hay muchos procesos también que vienen acompañado de eso, los cambios en tu cuerpo, que implican también cambios en tu piel, en tu forma de sentir, de tus emociones. O sea, de verdad, a mí me parece sorprendente que no se considere eso en una profesión que está relacionada al acompañamiento emocional, ¿no?
Sí, 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 completamente. O esto que dices como de que ya se le dicen, no, pues ya te hiciste mujer. Es muy fuerte, ¿no? Porque todo lo que se vincula con ser mujer, o sea, con sexualizarles, es un mensaje súper ambiguo, ¿no? Uh-huh. Que las niñas como que van asumiendo como que no sé qué significa ser mujer o que ya me tengo que comportar como mujer, ¿no? Cuando pues siguen siendo niñas, tienen derecho a seguir jugando, tienen derecho a seguir siendo niñas, ¿no? Entonces uh-huh, eso es importante.
Sí, totalmente. E incluso esto que dices, ¿no? Que igual la psicología ha sido una disciplina que se ha construido en base al pensamiento de hombres y la forma en la que ellos miraban a las mujeres también, ¿no?
Sí, completamente. Además, ahorita esto que dices como de que, o sea, pensar que los niños y las niñas como que son iguales. O sea, tú vas a una escuela y ves a las niñas cómo gestionan el que van a menstruar o el que están menstruando y entiendes que sus experiencias no son iguales, uh-huh. ¿No? Cómo se vive como la vergüenza, el secreto, el ir al baño, el necesitar ir al baño juntas, ¿no? Son experiencias que no se viven iguales y que hay que asumir eso y hay que saber acompañar en ese sentido.
Y bueno, hablando un poco así de estas disciplinas relacionadas a la salud, también nuestras conversaciones, como un tema que ha sido muy repetitivo, yo creo, es sobre la importancia de una visión holística de la salud. ¿Tú qué piensas de esto?
Sí, pues definitivamente la salud pues es un asunto pues multidimensional y complejo y que no es solamente como esto que se dice, ¿no? Pues la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que la salud pues también implica tener condiciones sociales y políticas dignas o favorables para tener una vida vivible, ¿no? Que queramos vivir, que podamos vivir, ¿no? Y por lo tanto, la salud implica revisar nuestra psicología, también nuestra espiritualidad, nuestras condiciones de vida, las relaciones que tenemos. Entonces, definitivamente es algo muy complejo, holístico. Y que entender la salud también es importante entender la propia sabiduría de nuestros cuerpos, ¿no? El autoconocimiento que tenemos, es decir, no delegar nuestra salud al, entre comillas, profesional de la salud, ¿no? Uh-huh. El profesional puede saber acerca de un área específica, pero no es experto en tu cuerpo. Tú eres experta en tu propio cuerpo. Tú eres experta en tu propio cuerpo.
¿cuáles serían las condiciones que también nos ofrece la sociedad para que podamos vivir esta falta de enfermedad, digamos, ¿no? Porque justamente si la mayoría de personas, especialmente de mujeres, de personas en capacidad de menstruar, pues su día a día se basa en sobrevivir, en pensar, ya tengo que pagar esta factura, tengo que pagar la renta a mis hijos, esto, lo otro. O sea, ¿en qué momento también puedes dedicarte a mirar tu cuerpo, a observar, a sentir tu cuerpo, ¿no? Y sobre todo si es que nadie nos ha enseñado eso, o sea, si es que nadie nos ha dicho que eso también es salud.
Sí, completamente, completamente. Por eso es como súper importante conocernos a nosotras mismas. O sea, como que nadie nos venga a decir cómo debe ser la cosa, porque nuestro cuerpo le atraviesa historia, le atraviesa condiciones, sentimientos, saberes. Y claro, y en ese sentido, pues vamos viviendo en las condiciones que tenemos, con los recursos que tenemos, ¿no?
Sí, así es lo que nos toca. Y bueno, digamos en esos momentos en los que deja de haber la condición de salud y tenemos que acudir al médico, también ha sido un tema que hemos hablado bastante entre nosotras de cómo puede ser violentada al acceder al servicio médico. ¿Crees que sería importante que también se trabaje en educación menstrual con profesionales de la salud?
Sí, completamente. Y sobre todo entender que la educación menstrual no se trata de entender el ciclo menstrual y ya, ¿no? En la educación menstrual, al menos desde una perspectiva emancipadora que surge de Latinoamérica, es cuestionar el tabú menstrual, ¿no? Que son todo este conjunto de creencias, mandatos, prohibiciones, ¿no? Que afectan nuestra vida por el hecho de menstruar. Y en ese sentido, pues los profesionales de la salud hay que reconocer que ejercen un rol de poder y autoridad en la sociedad. Y por lo tanto, cualquier profesional de salud tiene la responsabilidad de no abusar de ese rol de poder y de autoridad, mm-hmm. sino de cuidar de los usuarios, de las usuarias. Porque quienes vamos a un servicio de salud, pues ponemos nuestro cuerpo y nuestras vidas en vulnerabilidad frente a un profesional, que ese profesional sabe de un área específica, sabe de cómo funciona algo específico, porque para eso estudió. Pero si ese profesional sigue replicando prohibiciones o sigue replicando formas como que no es correcto hacer esto, o que también dice ideas como que una niña cuando empieza a menstruar se convierte en mujer, o como que empieza a seguir repitiendo este tipo de discursos, pues al ser una figura de autoridad, una figura de poder, pues de alguna manera eso va a afectar nuestras vidas, ¿no? Y es lo que te decía al inicio, o sea, que un profesional, y eso ya es personal, ¿no? Que un profesional a mí me diga, mira, es que tu útero es para tener hijos o para tener cáncer, y yo elijo no tener hijos. Entonces, me está diciendo algo muy fuerte para mí. El profesional, entre comillas, el que lo sabe, me está poniendo un destino bien cruel, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde juegan un rol súper importante, y claro que deben saber cuestionar estas mismas narrativas para no reproducirlas y no hacer acción con daño, ¿no? Y porque eso, tienen que reconocer que tienen un rol importante en la sociedad y que ese rol ellos tienen que cuidar, uh-huh. ¿sí? Y bueno, también el hecho de que ellos entiendan lo que es el tema del tabú menstrual, entender la educación menstrual desde esta perspectiva, pues implica que detengan estos discursos violentos, ¿no? Entonces esto me parece importante porque a veces se piensa que la educación menstrual es como saber el ciclo uh-huh. y hacer un ritual y ya, ¿no? Claro. Y no es así, para nada. O sea, puede ser también, es parte, ¿eh? Pero no es lo fundamental en la educación menstrual.
Exacto, sí, yo creo que Laura y yo nos formamos bajo el mismo método de pedagogía de educación menstrual emancipadora. Carolina Ramírez, quien fue nuestra profesora, ella la verdad es bastante clara en ese aspecto. O sea, la educación menstrual tiene que hablar de las estructuras de poder, tiene que hablar de violencias, tiene que hablar de desigualdades. Porque si no, podríamos hacer el trabajo que hace cualquier empresa de productos de toallas higiénicas, ¿no? Que sí, o sea, seguramente para muchas niñas, para muchas adolescentes, ellas se forman con lo que reciben, ¿no? En su paquetito de toallas higiénicas, que les viene ahí con unas bonitas imágenes de qué es lo que te pasa en tu menstruación, en tu pubertad. Chévere, o sea, eso contribuye. Pero al mismo tiempo, justo lo que dices, ¿no? Nos da esta idea de que hablar de educación menstrual es simplemente saber las fases del ciclo, saber que puedo usar la copa, que puedo usar el calzón, que puedo usar la toalla higiénica, que puedo usar tampón, y listo, se acabó nuestro trabajo. Pero no es así, o sea, justamente estamos hablando, ¿no? De estas estructuras de poder. Quizás para quienes no logran visualizar estos momentos de violencia del personal médico a los que nosotras nos referimos. Por ejemplo, podría ser, ¿no?, las veces en las que asistimos para nuestro chequeo del Papa Nicolao, que te tienen que hacer tu raspadito y tal. Yo, la verdad, tengo una familia con muchísimas mujeres y he escuchado en muchas de ellas siempre el rechazo a ir a hacerse ese examen porque justamente es muy violento. O sea, primero que la primera vez que te lo vas a realizar, tú no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo se siente, y el hecho de que alguien no te lo explique con paciencia, con ternura incluso, o sea, están tocando una parte que ya de por sí nos han enseñado que es muy íntima, que ni tú misma te la tocas, y que venga alguien así de una manera súper ruda, súper como grosera, a introducir algo en tu vagina, no explicarte lo que va a pasar, no explicarte lo que vas a sentir, obviamente te va a dar miedo. Obviamente te vas a sentir violentada, y quizás por esa experiencia muchas mujeres luego no regresen a hacerse sus chequeos anuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotras estamos queriendo decir con esto no es que no vayan al médico, para nada.
No.
Lo que estamos queriendo decir es que sería valiosísimo que las personas que realizan este trabajo también puedan entender que sus creencias, que su forma de pensar en el cuerpo de las mujeres se ha construido en ideas que justamente nos subordinan, nos hacen ver como ese otro que quizás no importa tanto, ¿no?
Sí, 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 completamente. Y ahí es donde está esa responsabilidad, y claro, la idea no es que no vayan. Claro que es importante cuidar a los profesionales, pero tener también una visión crítica, que nadie nos venga a ningunear nuestros conocimientos sobre nuestro cuerpo, que si algo me duele, me duele. Y a veces hay algunos médicos, no todos, ¿no?, pero sí hay muchos médicos que dicen, bueno, piensan que a las mujeres nos duele todo, ¿no? Y si nos quejamos porque nos duele, es como que hay un dolor más de los que tan tenemos, ¿no? Y por ejemplo, es un problema grave porque se normaliza el dolor, ¿no? Uh-huh. Y entender que si a mí me duele, yo soy la única que sabe, la que atraviesa ese dolor en mi cuerpo. Entonces, si el doctor puede decir, no es tan importante, no es normal, no es normal. Siempre un dolor es un llamado del cuerpo a decir algo, a ponme atención, ¿no? Entonces, como tener esa mirada como crítica, ¿no? Y reconocer que una siempre tiene conocimiento sobre su cuerpo.
Sí, exacto. Me encanta. Tenemos que conocer más nuestras cuerpitas. Y bueno, también en este contexto, ¿no?, de conocernos, de tener las herramientas para acceder con seguridad al servicio médico, es importante trabajar desde temprana edad con las personas, con las niñas en capacidad de menstruar. Tú tienes esta experiencia, ¿puedes contarme qué has aprendido de tu trabajo con niñas y adolescentes?
Ay, yo creo que es un trabajo muy bonito, muy, muy bonito trabajar con niñas. Es muy fuerte también porque, bueno, primero entender que las niñas también son sujetos políticos, ¿no?, que también eligen, entienden sobre sus cuerpos, eligen sobre sus cuerpos, también sobre sus vidas, pero que también ha sido muy fuerte porque he trabajado con niñas chiquitas que todavía no menstruan, pero que cuando les preguntas como, ¿sabes qué es la menstruación?, lo asumen con dolor. Es algo doloroso, es algo desagradable, es algo feo que le pasa a las mujeres. Y me parece súper fuerte porque todavía no les atraviesa el cuerpo, pero ya tienen una idea, ya se construyeron una idea de algo negativo. Y ojo, no digo que no duela, que para muchas mujeres sea algo realmente muy desagradable. Y por lo tanto tampoco quiero decir que se deba romantizar y decir, no, es increíble, porque no, pues a veces no lo es, ¿no? Pero que las niñas ya asuman que eso es parte de la experiencia de ser mujer, digamos, o de la niña, ¿no? Es muy fuerte, porque ahí habla precisamente de eso, ahí entra la psicología. Es qué hemos hecho para que estas niñas asuman o ya estén como resignadas a que algo desagradable y horrible les va a pasar, que no hay escapatoria, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo con niñas pues es muy lindo en el sentido de que se puede trabajar mucho desde el cuerpo, ¿no? A que ellas puedan reconocer, entender sus propios cuerpos. El juego es una herramienta como súper poderosa, porque el juego es un motivador intrínseco, ¿no? Entonces eso les ayuda mucho a las niñas en sus procesos como de aprender, de cuestionar cosas y de entender sus cuerpos, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta porque es muy esperanzador, ¿no? Cuando las niñas chiquitas, desde chiquitas, pueden empezar a nombrar sus cuerpos, a decir que eso es normal, a saber que, por ejemplo, trabajar el tema de la menstruación con niñas, pues implica también reconocer temas de límites, de consentimiento, ¿no?
Total.
Entonces, en ese sentido, pues los talleres o cuando se trabaja con niñas, pues son niñas que empiezan a reconocer esto, ¿no? Y cuando se trabaja con mamás, pues también es muy, muy lindo porque se acompañan mucho. Entonces, eso es lo que yo he aprendido, y bueno, lo que me ha llamado mucho la atención es eso, como esa perspectiva que ya tienen las niñas chiquitas.
También a mí eso a veces me sorprende, ¿no? De estos discursos más bien conservadores o así de que, ay, pero ¿por qué les vamos a enseñar eso estando tan chiquitas y ni les sirve y quién sabe qué? Pero es lo que tú dices, o sea, desde ahí inicia el conocimiento del cuerpo y el que inclusive tú puedas llegar a decir como... A ver, esta persona me está haciendo sentir incómoda o esta situación no me siento bien, me voy a ir o voy a decirle a mi mamá o le voy a decir a la profesora. O sea, que podría prevenir un montón de situaciones terribles, ¿no? Entonces sí, totalmente, muy valioso. Y bueno, tú me contabas que muchas de las dinámicas, como dices, son juegos o cositas por el estilo, pero ¿qué otros métodos o herramientas te han sido útiles en este trabajo?
Pues a mí, en mi experiencia profesional, la escucha ha sido algo muy poderoso. O sea, saber escuchar. Y bueno, la conversación, ¿no? Y situar, o sea, hacer ejercicio, tratar siempre de situar todo en el contexto en el que lo estoy escuchando, aunque quizás sea un contexto ajeno a mi propia experiencia personal, pero es algo como muy importante. Y por lo tanto, también quitarse uno la mirada moralista, ¿no? Que a veces uno llega a esa mirada, o sea, aunque uno la cuestione, siento que a veces está esa mirada y como que hay que quitarse también esa mirada para entender otras formas de vida, otras formas de entender los cuerpos, que son absolutamente válidas, y poner siempre en el trabajo que yo hago algo que me ha funcionado mucho, que me parece muy importante, es poner siempre el tema de los derechos humanos como eje central para cuidar a las infancias y a los adultos también. Hay creencias o hay cierto tipo de formas de vivir, por ejemplo, la menstruación, que a lo mejor desde mi experiencia o desde mi forma de vida, pues no coinciden, pero yo no puedo llegar a decirle a alguien que eso está mal, solo porque a mí me parece raro, porque yo no lo entiendo, ¿no? Pero si eso que estoy escuchando vulnera los derechos, o sea, vulnera un derecho fundamental, sí es importante atenderlo, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que hacer un ejercicio como quitar esa mirada moralista o pensar que yo no soy como un eje del que dice que está bien o que está mal, pero sí para defender los derechos, que no se vulneren los derechos de las niñas o de las personas menstruantes.
Puedo imaginarme que también has tenido que encontrarte, ¿no?, con narrativas, como dices, quizás moralistas, o sobre todo porque yo creo que lamentablemente aquí en Ecuador, no sé si pueda generalizarse a Latinoamérica, pero aquí las personas aún, no sé si por cuestiones religiosas o qué es como lo que define esto, sí somos como muy... de mucho secretismo respecto al cuerpo, respecto a todo lo relacionado a la sexualidad. Entonces sí puedo imaginarme que hay bastantes desafíos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos que has encontrado haciendo educación menstrual?
Pues un montón. O sea, sí creo que para empezar que no se reconozca como un conocimiento válido. O sea, sí. No se reconoce que la ecuación menstrual como un conocimiento válido o como que no es tan importante, o sea, como que sirve para qué, ¿no? Un desafío importante es que no se reconozca el valor de mi trabajo, por lo tanto, ¿no? Que se piense que el tabú menstrual no existe o que se considere como exagerado hablar de esos temas, ¿no? O incluso también creo que hay como otras formas, otras perspectivas de trabajar la menstruación que no son desde esta perspectiva emancipadora y que desde mi punto de vista pueden muchas veces como romantizar las formas de la experiencia. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí es lo que hablábamos al inicio. O sea, cuando ejercemos un rol profesional, estamos ejerciendo un rol de poder. Y entonces cuando romantizamos esto, también estamos imponiendo formas correctas de vivir la menstruación.
Sí.
Te tiene que gustar, tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser algo increíble y no siempre es así, o sea, entonces como que estas otras perspectivas yo siento que quizás nublan la manera de entender que lo importante es cuestionar el tabú menstrual y que hay que, cada persona puede elegir cómo vivir su menstruación y es válido, ¿no? Pero claro, esa discusión es como que a veces es difícil llegar a eso, porque para llegar a eso primero tienen que reconocer que es importante la educación menstrual, ¿no? que es necesario hablar de eso, ¿no? Y claro, como ciertamente, pues muchos años hemos vivido gestionando y haciéndonos cargo de nuestra menstruación con tabú, como sea, vulnerando derechos o no, como sea, pues a veces eso, ¿no? Como que, pues, ¿qué me vas a venir a decir, no? Y justamente es eso, que no es normal, que no normalicemos esas maneras en las que hemos vivido la menstruación y hacer cosas para que las niñas, para que las generaciones que vengan, pues cada vez tengan una experiencia más digna, ¿no? Entonces eso ha sido como algo... algo muy desafiante en mi trabajo.
Claro, totalmente. Yo también he recibido muchas veces el comentario como de educación menstrual. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué? Así como, ¿cuál es la necesidad de hablar de eso? ¿No? Como que la gente dice, ah, ya tienen toallas higiénicas, ahora hay la copa, ahora hay no sé qué, como que, ¿qué más quieren? Así, y es como, no es lo que dices, es una cuestión de derechos humanos. O sea, obviamente cuando tú lo estás viviendo, que si eres una niña y un adolescente, no sabes muchas cosas, mucho menos estás como pensando tan a profundidad algo como la menstruación. Pero yo recuerdo en el colegio, yo estudié en un colegio fiscal. En mi colegio algunos de los baños no tenían puerta, o sea, no teníamos jabón en el baño, mucho menos toallas como para secarnos las manos, ni tampoco un dispensador de toallas. O sea, nada de eso existía. Entonces que yo me pongo a pensar, ¿cómo hacía? O sea, yo me imagino que solo iba al baño, me cambiaba la toalla, salía y luego, o sea, ni te lavas las, o te lavas las manos solo con agua, que eso no es un verdadero lavado de manos. O sea, tantas cosas, ¿no? Y considerando que era un colegio en la urbanidad, ¿no? No se diga en otras condiciones, en condiciones de ruralidad, en lugares que ni siquiera tienen un acceso garantizado al agua, como la situación que está viviendo ahorita Esmeraldas, ¿no?
Exacto.
Entonces, justo, o sea, como las personas no consideran que existen todas estas dificultades y es por ello la importancia de nombrarlas. Así que yo sé que nuestro trabajo es difícil, pero la verdad te admiro, te agradezco mucho que lo sigas realizando. Bueno, en este mismo contexto de las dificultades y todo, ¿cómo crees tú que se puede trabajar con familias y comunidades para normalizar la menstruación y reducir el estigma desde un enfoque de la psicología?
Me parece que para trabajar con familias, comunidades, o sea, siempre es importante interpelarse a uno mismo en su propia historia. O sea, partir de la propia historia de una, ¿no? De una misma. Porque, por ejemplo, cuando queremos acompañar a las infancias, pues tenemos que hacer un ejercicio también con las adultas para entender también su propia historia menstrual y entender como que quizás hubieron cosas que no debieron suceder o formas que se sostienen y aunque parecen normales no deberían suceder. Y reconocer que la experiencia menstrual o la menstruación es un asunto que atraviesa nuestros cuerpos, pero siempre estamos rodeados de alguien que está menstruando, ovulando, preocupada porque no menstrua o alguna situación, y por lo tanto es un asunto que nos atraviesa como un cuerpo colectivo, ¿no? Aunque no queramos hablar de eso, aunque incluso no sepamos, también eso es parte de la experiencia. Entonces, entender que todos estos mandatos, estas formas que quitan dignidad de la forma a la vida durante la menstruación, pues todos estos asuntos se cuelan en nuestras vidas y por lo tanto en nuestras decisiones, ¿no? Y por lo tanto en los objetivos que queremos para nuestras propias vidas. Y algo que me parece importante es poder informar, o dar información, pero sin quitar reconocimiento al propio conocimiento que la gente tiene acerca de sus propias maneras de gestionar. Es decir, aunque no exista, aunque la educación menstrual en Latinoamérica sea algo reciente, igual la gente ha sabido cómo gestionar eso. Y eso es sabiduría que hay que reconocer y hay que valorar un montón. Y claro, hay temas que hay que informar, acompañar, pero siempre con mucho respeto, con mucho, mucho respeto, sabiendo que cada familia, cada grupo tiene también sus propias maneras autogestivas de resolverlo.
Creo que ahí un poco se conecta con lo que ya mencionaste, ¿no? No es una cuestión de llegar a decir como, a ver, yo soy la que tiene el conocimiento y yo te voy a enseñar, sino que también tener apertura para escuchar las vivencias de las otras personas, la forma de gestionar de las otras personas, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales, como lo mencionabas. Creo que un poco ahí radica el equilibrio, ¿no? Y bueno, una vez habiendo hecho este trabajo con niñas, con familias, ¿consideras que fomentar la autoconciencia y el autoconocimiento a través de la educación menstrual tiene un impacto en la salud mental de las personas menstruantes?
Sí, completamente, definitivamente, porque nos permite pues ser personas que conozcamos sobre nuestros propios cuerpos, entender nuestros cuerpos, y por lo tanto, a ver, algo muy importante para gestionar nuestra salud mental es saber que somos las personas, o sea, yo soy la persona más autorizada para elegir lo que es mejor para mi vida. O sea, ningún profesional con X grado de doctorado, no. O sea, yo soy la única persona autorizada y la más autorizada para tomar decisiones. Y es para tomar esas decisiones es importante que yo conozca mi cuerpo. No es como tu casita, ¿no? O sea, llegas a tu casa y para elegir qué es lo mejor para vivir esa casa, pues tienes que conocerla. ¿Por dónde quieres que entre la luz? ¿Por dónde quieres que, no sé, se ventile? O sea, pero tienes que conocer tu casita, ¿no? Uh-huh. Y tu cuerpo también tienes que conocerlo, y conocer el cuerpo implica conocer tu historia, situar tu cuerpo, tu experiencia corporal en un contexto geográfico, político, económico, ¿no? Qué condiciones estamos viviendo y que por lo tanto, pues sí, hay sentimientos de malestar, de sufrimiento que son legítimos, que son necesarios y que necesitan estar ahí para reclamar condiciones de vida digna. Pero para llegar a eso, pues necesito entender mi vida, necesito entender mi cuerpo y hacer estos ejercicios de autoconciencia, de autoconocimiento, y por lo tanto, bueno, ahí la menstruación ocupa un lugar importante. Considerar que la menstruación promedio, pues lo vivimos que como 40 años de nuestras vidas, ¿no? Y cómo vamos a omitir, o sea, tremendo asunto, que todos los días está pasando algo, ¿no? Entonces, incluso cuando dejemos de menstruar, hay un montón de narrativas, de imaginarios, de creencias acerca de lo que es un cuerpo que ya dejó de menstruar. Entonces, claro que va a tener un impacto importante, pero ese impacto es importante que esté situado en mi experiencia, en mi sentir, en mi dolor, en mi gusto, en mi placer, en mi historia personal.
Sí, sí, así es, totalmente, porque incluso como mencionábamos, ¿no?, en esta invisibilización que hemos tenido para la medicina, o sea, no se nos explica que de verdad nuestras emociones también están determinadas por un montón de cosas, ¿no? Por nuestro bienestar en el contexto, o sea, si estamos viviendo una situación de mucho estrés en nuestra vida, eso va a afectar a nuestros mecanismos hormonales, eso va a afectar a que si se me retrasa, se me adelanta mi menstruación. También todos estos ciclos hormonales van a tener una repercusión en nuestras emociones, en nuestra energía física y mental, y nada de eso se nos dice, o sea, simplemente todo se resume a de, ay, estás hormonal, ay, es que ya vas a menstruar, por eso estás así como estás, y cosas como esa, pero no, es muchísimo más amplio, ¿no?
Sí, y ahí, bueno, solo quiero como... Sí, es que siempre que me viene a la mente cuando dicen, ay, estás hormonal, o sea, yo siempre pienso, pero los hombres también tienen un ciclo hormonal, que no lo conozcan, que no lo sepan, es otra cosa. Pero ellos también tienen un ciclo hormonal, también están regidos por sus hormonas, así que ese argumento es como, sí, claro, pero por supuesto que estoy hormonal, todos los días estoy hormonal y los hombres también. Nada más que no lo saben.
Sí, exacto. Y creo que hace unos días lo conversábamos, ¿no? Que también lo que decías de la menopausia es súper real. O sea, nosotras mismas ya tenemos concebidas ciertas ideas sobre cómo va a ser la menopausia. Y también la gente, ¿no? De que, ay, esta tipa menopáusica o tal. Uh-huh. Pero no se habla de cómo les afecta la andropausia a los hombres.
Exacto.
O sea, no se habla también cómo influye eso en sus emociones, en un montón de cosas. Yo nunca he escuchado a nadie decir como, ay, este tipo andropáusico, ¿no? O sea, sí. Solo es al revés.
Claro, pero sí que es importante también, ojalá los hombres también tuvieran espacios para poder hablar y entender sus cuerpos y saber que es normal que hay cambios y que es normal que, no sé, la lucidez, la fuerza, ciertas cosas cambien, porque eso es la única certeza que tiene el cuerpo, que va a cambiar.
Exacto, justo que esta misma autoconciencia y autoconocimiento, ellos se sintieran en comodidad de aplicarlo a sí mismos, de también mirarse con ternura, ¿no? Y bueno, en cuanto a estas herramientas de autoconciencia, de autoconocimiento, quizás podrías compartirnos cómo vives tu menstruación. Tal vez existen ejercicios de autoobservación u otras herramientas que te sean útiles.
Sí, o sea, primero me parece importante que mis herramientas que yo utilice no significa que tengan que ser válidas para otras personas, ni yo soy ejemplo de nada para nadie, ¿no? Entonces son una situación como más personal. Sin embargo, en mi propia experiencia, a mí lo que me ayuda, me sirve, me ayuda a cuidarme, ¿no? Es, yo escribo mucho, mucho, mucho en todas las fases de mi ciclo y observo como cosas que cambian a lo largo de mi ciclo en mi escritura. Observo en general mis cambios corporales, mis cambios de humor, de lucidez, de muchas cosas a lo largo de mi ciclo. Hago rituales con mi sangre menstrual, cuido mucho mi espiritualidad. Desde que me formé como educadora menstrual, pues quiero entender todo, 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 todo como desde esa mirada. Entonces, o sea, sí, con mi familia, así como que ya le pregunté a todo el mundo de mi familia, así como que piensan, que sienten, cómo fue. O sea, por ejemplo, con mi papá preguntarle, o sea, algo que nunca se me había ocurrido antes, ¿no? O sea, como preguntarle, pues él, ¿cómo se enteró que existía la menstruación, por ejemplo? Y para mí fue muy fuerte como eso, como entender que desde la perspectiva de mi papá, que es otra generación, ¿no? Entender a mi hermano, a mi pareja, a mi hermana, o sea, como otras cosas. Bueno, es algo que a mí me ayuda mucho como... O sea, uno, porque me gusta hablar, pero también como entender, ¿no? Otras, claro, otras perspectivas. hablo con muchas personas sobre esto, escucho, y no solamente desde un enfoque como de mi trabajo profesional, sino me gusta escuchar a las personas cuando quieran hablar acerca de eso, me gusta escuchar sobre este tema. Y también yo creo que hay que hacer un ejercicio quizás permanente de cuestionar el tabú menstrual, ¿no? Que se asoma a nuestras prácticas, porque siento que es como, no sé, o sea, siento que es como, no sé, el racismo, o sea, en un mundo racista, pues lo más probable es que seamos racistas, ¿no? Y que tenemos que hacer siempre un ejercicio de cuestionarnos, eso no es que aprendes algo y ya, no eres racista, no, sí, lo más probable es que vamos a replicar esas cosas. Entonces creo que el tema del tabú menstrual y todas estas narrativas, pues opresivas y narrativas, aunque uno trabaje esto, pues yo creo que llevamos tantos años con ideas tan impregnadas y con una cultura, con una sociedad que además legitima estas formas, que uno constantemente se tiene que estar cuestionando, ¿no? O sea, yo misma a veces como que me cacho como pensando cosas que yo misma digo, ¿por qué estoy pensando así? O sea, no, o sea, ¿por qué? O sea, esto no tiene sentido, o esto es incluso hasta peligroso pensar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hago ese ejercicio constante y claro, el poder platicar o conversar con amigos, con mi familia, eso pues me permite también cuestionarme eso, ¿no? Me siento más como de que me cuestionen o cuestionar. Eso es como lo que hago yo como personalmente, pero digo, cada quien pues tiene sus propias maneras de atender y hacer ejercicios de autoobservación y cuidado.
Gracias por compartir, la verdad. Me gusta mucho que posiciones a tus herramientas no como una verdad absoluta o como lo que todo el mundo tiene que hacer, sino que dejas en claro que son cositas que te funcionan a ti, ¿no? Y la verdad sí creo que eso es muy importante en el trabajo con la educación menstrual, porque como lo mencionaba en otro episodio, la experiencia de menstrual es exclusiva y única de la persona que la vive. También tú lo has mencionado, o sea, depende del contexto en el que vivimos, nuestra edad, nuestras emociones, o sea, tantas cosas como para que una persona se siente en potestad de decirte como no, es que esto es lo que tienes que hacer, de esta es la manera, estas son las herramientas, ¿no? Y que también un poco como mencionabas cuando hablabas de romantizarlo, creo que es fácil caer en ello. Yo recuerdo cuando apenas empecé a usar la copa menstrual, o sea, para mí la copa fue como, wow, me cambió la vida. Y era como, no, es que todo el mundo tiene que usar la copa es lo mejor, así como, o sea, y también cuando recién empecé a acercarme a los temas de menstruación, también un poco más por el lado de la espiritualidad, ¿no? Recuerdo que si alguien me decía, ay, no, es que qué feo menstruar, y es que yo era como, no, no puedes decir eso, menstruar es hermoso, menstruar es maravilloso. Y luego, claro, también mucho de mi aprendizaje ha venido justo de lo que dices, ¿no? De escuchar, de conversar, e incluso en esos llamados de atención. Yo recuerdo que una vez le decía eso a una amiga, que ella no menstruaba hace mucho tiempo, pero no porque estuviera hormonada ni nada por el estilo, simplemente no menstruaba y me decía como, ah, por mí mejor. Y, o sea, yo en ese punto de mi romantización total, yo como que no, es que, ¿cómo puedes decir eso? Tu menstruación es algo que tienes que vivir, o sea, tu cuerpo y tal, y no sé qué. Claro, yo recuerdo que ese día como Chela, este amigue, me puso un poco un alto así de, no, o sea, para mí menstruar era horrible, como que tú no puedes venir a decirme a mí que tengo que amar mi menstruación. Y fue como, oh, wow, okay. Entonces, claro, justo, ¿no? Lo que dices es un proceso de aprendizaje continuo y también ya me he bajado del tren de la romantización de la menstruación y más bien como eso, ser crítica, pensar como, bueno, no te estoy diciendo que tienes que amar este proceso, pero justamente por tu propia salud es importante que conozcas sobre ello, que justamente hay un ejercicio de autoobservación para que puedas decir cuando algo está fuera de lugar o no, etcétera, más que seguir replicando el discurso de, ah, la menstruación es hermosa.
Completamente, yo creo que también es como muy, muy común, ¿no? Que nos subamos a ese tren de la romantización. Y porque quizás es como un camino, ¿no? Como que cuando empiezas a cuestionar cosas, como que no se va al otro extremo, ¿no? Y no tiene que ser así. Yo creo que es súper lindo poder contar con gente que amorosamente nos ponga un alto. Sí. Nos diga, no, no tiene que ser así. Porque yo creo que esos son el tipo de conversaciones que necesitamos, que se nutren, ¿no? O sea, como seres queridos que nos ayudan a bajarnos de ese tren, ¿no? O cuestionar como muchas cosas que replicamos. Pero bueno, sí, sí te entiendo eso que cuentas.
Sí, total. Pero bueno, Laura, ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría sembrar en quienes nos escuchan en este episodio?
Pues me gustaría, un mensaje me parece importante que seamos leales con nosotras mismas. Aprender a ser leales, y sé que no es una cosa fácil, pero ser leal con una misma es como reconocer, autorizarnos para elegir sobre nuestros cuerpos, para cuidar sobre nuestros cuerpos, sabiendo que siempre podemos apoyarnos de profesionales. Claro que sí, no tenemos que transitar todos solas, pero que somos personas autorizadas para cuidar nuestros cuerpos y por lo tanto ser leales, ¿no? Y que entender el cuidado, la salud, implica muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos dentro de nosotras, pero también las condiciones de afuera, y también aspectos de nuestra espiritualidad, ¿no? Como sea que cada quien entienda su espiritualidad. Y lo digo porque creo que muchas veces desde discursos como profesionales, como que siento que es muy fácil como ningunear la espiritualidad de las personas, ¿no? Como que si no está científicamente comprobado, si no está en los libros de hace 1000 años, no es válido, ¿no? Y no es cierto. O sea, el trabajo con la espiritualidad de cada uno es muy importante porque también da mucho conocimiento, da muchas formas de cuidado no se dan de otra forma. Y eso, como un mensaje importante, me parece que cada quien cuestione como las cosas que decimos, ¿no? Tener cuidado con las cosas que decimos, no en el sentido de ser políticamente correctos todo el tiempo, pero también reconocer que nos atraviesan estas formas violentas, opresivas de mirar a otras personas que menstruan, y entre nosotras como mujeres también, ¿no? Y quizás también ser como tu amiga, ¿no? Como saber ser esa persona que amorosamente pueda poner un alto cuando lo necesite, ¿no? Creo que ese sería como un mensaje que me gustaría.
Muchas gracias, la verdad me gusta mucho tu perspectiva, siento que es muy cuidadosa, muy respetuosa, muy amorosa, y eso es lo que nos hace falta en estos tiempos violentos.
Muchas gracias a ti. O sea, también me parece súper importante, súper valioso este podcast, porque también es una manera de hablar de estas cosas, que algo principal es que se vive en secreto, ¿no? Y que sí, lo podamos hablar, que otras personas lo pueden escuchar así hasta por curiosidad, así como ¿por qué? Okay. O sea, me parece lindo, y yo te agradezco mucho a ti por la confianza y por todas las conversaciones, en la amistad también, porque eso a mí también me ha nutrido un montón.
Qué linda, gracias, te agradezco un montón una vez más por tu presencia en este episodio, por compartir información tan valiosa y sobre todo por tu esfuerzo y tu trabajo para llevar la menstruación a una profesión tan relevante como lo es la psicología.
Muchas gracias a ti también.
A quienes nos escuchan, recuerden que la menstruación no es solo un proceso biológico, es una experiencia que atraviesa múltiples aspectos de nuestras vidas. Es un recordatorio de nuestra conexión con nuestras cuerpos y con el mundo que nos rodea. Por eso en Gata Escarlata seguiremos explorando y cuestionando cada aspecto de esta vivencia. Si quieren comunicarse con Laura, pueden encontrarla en Instagram como Caracola Psicología Integral. Y si quieren comunicarse conmigo, pueden encontrarme también en Instagram como gataescarlata.edumenstrual. Sus dudas y comentarios serán muy bienvenidos. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio Gata Escarlata. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast como Gata Escarlata, y puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un agradecimiento especial a Angie Mora y Javi Macas por su ayuda en la producción de este episodio. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.